Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y comenzamos con lo último, con esa noticia que avanzábamos hace unos minutos. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha anunciado el inicio de la repatriación del personal de la Embajada Española en Kabul, en la capital de Afganistán. El motivo es que los talibanes ya han conquistado 18 capitales de provincia y avanzan hacia la ciudad más grande del país. Están a unos 150 kilómetros de Kabul. El gobierno dice que al margen del personal de la embajada solo hay 6 españoles en el país y que están en permanente en contacto con la legación diplomática. Además, en un comunicado, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aseguraba que no reconocerá un gobierno impuesto por la fuerza. Condena además las crecientes violaciones de los derechos humanos. Y esta tarde también ha comenzado otra repatriación, pero en este caso de los menores marroquíes no acompañados que entraron en Ceuta hace 3 meses. Estamos hablando de casi 800 personas que estaban acogidos en centros de la ciudad autónoma, una operación que, sin embargo, no incluirá a los menores considerados vulnerables. Será un traslado gradual que va a durar más de un mes. Nos lo ha explicado hace un rato aquí en esta linterna el vicepresidente segundo de Ceuta, Carlos Rontomé.
Aproximadamente unos 15 diarios. La delegación de gobierno es el que hace el traslado, ha pedido autorización para sacar a los menores de los centros donde están ahora mismo alojados. Lo están trasladando a la frontera y lo están entregando a las autoridades marroquíes, en concreto creo que es a la Dirección General de Infancia. Ellos serán los encargados de buscar a las familias. En el caso de que no fuera posible, pues quedarían en centros de acogida del propio gobierno marroquí.
Esto ha sido posible gracias a un acuerdo entre Marruecos y España, por lo que queda claro que la relación entre ambos ha mejorado. Recordemos que más de 8.000 personas cruzaron la frontera mientras las fuerzas marroquíes hacían la vista gorda. De hecho, hoy sobre el terreno, pero en Melilla, también se ha demostrado que algo ha cambiado porque las autoridades del país vecino han evitado la entrada de unos 230 migrantes. Por lo demás, sigue bajando la incidencia acumulada. Se sitúa en los 462 casos tras bajar otros 20 puntos en las últimas 24 horas. Sanidad ha comunicado 15.000 nuevos contagios y 63 fallecidos. El objetivo es mantener la tendencia. Para ello, algunos territorios siguen manteniendo restricciones. De momento, Baleares es la única comunidad que obliga a presentar el pasaporte COVID para entrar en las residencias y a partir de mañana también será necesario para acceder a grandes eventos. El 67% de su población ya tiene la pauta completa. Este fin de semana va a seguir la vacunación en las islas sin cita previa. Cualquier persona mayor de 12 años podrá acudir a uno de los centros habilitados. Nos vamos hasta Baleares. Cristina Llamas.
Baleares no baja la guardia y sigue fomentando la vacunación para toda la ciudadanía. Con el objetivo de avanzar e inmunizar a la población, Diana Salud ha organizado 3 días de puertas abiertas para que todos los ciudadanos que todavía no hayan recibido ese primer pinchazo puedan acudir sin cita previa a los diferentes puntos de vacunación de cada isla. Una iniciativa que va dirigida a los residentes en Baleares y también a las personas desplazadas por motivos laborales o familiares. Si tienes previsto acercarte este fin de semana, tienes que saber que los puntos de vacunación estarán abiertos de 10 a 7 de la tarde en Mallorca, Menorca e Ibiza. En Formentera será de 11 de la mañana a 2 de la tarde. En estos momentos, Baleares es una de las comunidades que lidera la vacunación de jóvenes de entre 12 y 19 años, mientras casi el 77% de la población diana ya tiene la primera dosis y el 67,4% cuenta con la pauta completa.
Y durante todo el fin de semana se va a mantener la alerta por riesgo de incendios ante las altas temperaturas. En Cataluña se ha elevado a 6 el riesgo extremo. En Castilla y León se ha pedido a los agricultores que frenen la actividad por el riesgo de tormentas secas con fuerte aparato eléctrico. Esta tarde ha quedado controlado el fuego de Encinillas en Segovia, que baja hasta el nivel 0. Otro incendio en el municipio Nensano de Rubiá ha quedado estabilizado, ha arrasado 200 hectáreas, mientras que el de la Pobla de Massaluca en Tarragona ha quedado controlado después de quemar 70. Y tiempo ya para abrir el archivo de La Linterna. Recuperamos uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito. Hoy recordaremos cómo se están viendo afectados los tratamientos de otras muchas enfermedades que han quedado en un segundo plano con el COVID y cómo ha afectado la pandemia al tratamiento de las mismas.
Escuchas La Linterna.
Con Espósito.
COPE. Estar informado.
Pues va a hacer un año que el coronavirus entró en nuestro país y desde ese momento ha acaparado todos los recursos sanitarios en detrimento de otras enfermedades y patologías que se han visto afectados por la COVID, claro. Vamos a hablar de ellas, de cómo se están tratando y de las consultas que nada tienen que ver con el coronavirus. Hoy nos preguntamos cómo afecta la pandemia a otras enfermedades. Desde que empezó la pandemia, mucho se ha estudiado sobre el impacto del virus en el pronóstico de los pacientes más vulnerables. Se ha aprendido mucha medicina, seguro. Vamos a hablar de algunas de las enfermedades que conviven con la COVID en nuestros hospitales, pero antes, y como siempre, que hablamos de ciencia, nos acompaña nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Oye, esta pandemia está dejando muchos muertos, muchos efectos secundarios. El primero, la investigación de enfermedades que se han visto frenadas por el virus, ¿no?
Eso es. Entonces, fíjate que prácticamente todos los recursos, muchísima cantidad de los recursos que se han dedicado a la ciencia en los últimos años se han volcado en la investigación del coronavirus durante este año que llevamos con el virus entre nosotros. Y eso, evidentemente, ese dinero, esos recursos humanos, ese tiempo, se ha detraído de otras enfermedades. Algunos datos son muy sorprendentes. Mira, la Comisión Europea ha destinado 137 millones de euros en este año a investigaciones sobre el coronavirus. Eso es el doble de lo que en 2018 se destinó a investigar la tuberculosis, la malaria y el SIDA juntos. Solo el coronavirus se ha llevado el doble de los recursos que normalmente se utilizan para investigar esas tres enfermedades. Claro, hay que tener en cuenta que los hospitales son también centros de ensayos clínicos y muchas veces esos ensayos clínicos se han visto paralizados de otras enfermedades porque los médicos tenían que atender la urgencia del coronavirus. Claro.
Precisamente, el segundo efecto tiene que ver con el tratamiento de muchas enfermedades que se han visto retrasadas o incluso cancelados.
Sí, por ejemplo, en España sabemos que el 25% de los diagnósticos de cáncer ha disminuido. Es decir, se han producido un 25% menos de diagnósticos de cáncer que en las mismas fechas del año pasado. No quiere decir
que no haya menos cáncer.
Claro, es que se ha diagnosticado menos, porque ha habido menos gente en las consultas. Fíjate, hay un estudio del Servicio de Urgencias del Hospital 12 de Octubre que dice que durante la pandemia, durante la parte gorda de la pandemia, se redujo un 57% la atención en urgencias. Y hubo 12 días en que no fue nadie a urgencias en ese hospital. Esa gente estaba mala, pero no estaba cuidada.
Mira, en Europa, el 60% de los centros de oncología médica redujeron su actividad en el pico de la primera ola. En España, durante esta segunda, se ha seguido reduciéndose significativamente la actividad de hospitales como en Madrid. Muchos pacientes se han sentido desplazados a un segundo plano y no hay que olvidar que de cáncer muere mucha gente, ¿eh? Nos lo cuenta Isabel Martínez Noriega, directora de comunicación de la Asociación Española contra el Cáncer.
Pacientes afectados por otras enfermedades graves, como es el caso del cáncer, han quedado relegados a un segundo plano. Es cierto que el COVID, esta pandemia es una pandemia muy grave, y es cierto también que de cáncer cada día mueren 300 personas, cada uno de los días del año, los 365 días del año, con lo cual realmente es una pandemia también, una pandemia silenciosa la del cáncer.
En Europa, los tratamientos oncológicos con el mayor porcentaje de cancelación o retraso fueron cirugía, con un 44%, la quimioterapia un 25,7% y la radioterapia con un 13%. Por eso, algunos pacientes presentan cuadros de ansiedad.
Detectamos, tenemos el dato, que más del 34% de las personas con cáncer ha sufrido ansiedad y depresión durante el confinamiento. Realmente sabemos que este porcentaje está por encima de la situación de ansiedad que podían padecer cualquier persona que no tuviese cáncer. Y de hecho, tenemos otro dato que lo que revela es que casi el 67% de los pacientes decía que estaba muy preocupado por la pandemia frente a un 60% de la población general.
Solución en parte, pues las consultas virtuales para hacer el seguimiento diario.
Se está dando muchísima importancia a la consulta telefónica y hay muchas cosas que las podemos resolver vía teléfono. Algunas de tipo burocrático y algunas que son de otro tipo, pero que muchas veces son solamente hablar con los padres, que tienen dudas, que si contagios en el colegio, contactos con coronavirus, algún problema de alimentación que no os ha quedado claro. Pero hay muchas cosas que se pueden resolver por teléfono. Pero nosotros estamos viendo a los niños que necesitan ser vistos.
El jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid es el doctor Luis Paz Ares. Doctor Luis, buenas noches.
Sí, buenas noches, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos, doctor. ¿Hay una relación directa? ¿Ustedes constatan en su hospital esta caída, este porcentaje, desde que empezó la pandemia?
Bueno, es indudable que la pandemia ha tenido un franco impacto en la atención a los pacientes con cáncer y a otros pacientes. Dese cuenta que en algún momento, en la primera ola, nuestro hospital, que tiene como 1.100 camas para pacientes ingresados aproximadamente, hubo días que teníamos más de 1.200 pacientes ingresados con COVID. Esto claro. Quiere decir que el hospital se dedicaba a lo que tenía que dedicarse en ese momento, como es lógico, que era el paciente que necesitaba atención urgente e inmediata. Eso es lógico. Obviamente esto tiene una serie de consecuencias, que cuando haces una cosa no haces otras que también son importantes hacer, ¿no? Claro. Y es lógico que en un determinado momento ha habido retrasos en la atención de los pacientes.
Imagino, doctor, que dentro de esa labor de una consulta oncológica tan complicada, de priorizar las urgencias, las superurgencias, o demorar el resto, o esa labor de triaje, si se me permite la palabra, debe ser muy complicada, ¿no?
Sí, tiene totalmente razón. Yo creo que ha habido tres o cuatro cosas que los servicios de oncología y en general los servicios que atienden a pacientes con cáncer hemos hecho durante este periodo. El primero, de hecho, ha sido acomodarnos para, por un lado, separar los circuitos de tal manera que intentáramos, desde la llegada al hospital, que los pacientes y sus familiares hacer un despistaje, un screening, para separar los pacientes que podían tener un síntoma que pudiera ser compatible con una infección por coronavirus de aquellos que no, de tal manera que los separábamos a la llegada al hospital para que no contaminara unos a otros. Uh-huh. La segunda cosa fue a los pacientes que necesitaban atención oncológica, es decir, los pacientes que estaban en tratamiento quimioterápico, etcétera, que venían a consultas en nuestro hospital, lo que hemos hecho ha sido a acomodarnos a la situación. Si el paciente necesitaba quimioterapia o un tratamiento sistémico que era preciso, se lo dábamos. Si el paciente podíamos darle un tratamiento en un esquema que necesitara menos contacto con el hospital, es decir, en vez de un esquema semanal, si era posible cada tres semanas, si en vez de cada tres semanas era posible cada seis, pues lo elegíamos en este momento, obviamente, haciendo las consultas intermedias telefónicas. Si un paciente estaba en revisiones médicas, revisión anual, bianual, lo que hacíamos es ver las pruebas. Si las pruebas están bien, hacíamos la atención telefónica y programábamos la siguiente revisión. Y al contrario, si había algún síntoma de alarma, se le citaba al día siguiente la consulta. Y luego, o sea que puede parecer un poco complicado, pero yo creo que ha sido muy importante esa reacción. Y luego lo que tenemos que hacer, desde luego, es adaptarnos a la resaca de esta de la pandemia. Y usted lo ha dicho muy bien, mientras el hospital se ha dedicado a algunas otras cosas, no ha hecho todos los diagnósticos de cáncer, todas las cirugías de cáncer, etcétera, que estaban previstas. Y eso exige, de alguna manera, un esfuerzo en otro momento. Yo creo que nosotros al menos hemos visto que hemos tenido menos pacientes nuevos durante el pico inicial de la primera ola. Estábamos recuperando la actividad cuando de repente ha venido esta segunda ola. Todavía no tenemos la evaluación total en esta segunda ola, pero desde luego creo que será muy importante reaccionar y poner recursos para que los pacientes que no hayamos diagnosticado, que no hayamos tratado quirúrgicamente, etcétera, lo hagamos a la mayor brevedad.
Claro, hay que recuperar el tiempo perdido. Jorge, te toca.
Sí, es importante, doctor, buenas noches, recuperar ese tiempo perdido, porque hay algunos datos que desde los profanos nos sorprenden, ¿no? El Grupo Español de Cáncer de Pulmón, ha dicho que puede que mueran 1.300 personas más por esta patología de lo que deberían haber muerto en condiciones normales, ¿no? En un año como este. Sí. Una investigación en The Lancet decía que la supervivencia del cáncer de mama a los próximos 5 años se podría haber reducida en un 6, un 7%. ¿Estamos a tiempo de detener estas cifras o estas consecuencias ya son inevitables?
Pues hombre, yo creo que alguna de estas reacciones que les he comentado han sido importantes, pero todavía nos queda la reacción fundamental de, en primer lugar, evaluar realmente cuál ha sido el grado de retraso y de cirugías o de diagnósticos y cómo podemos reaccionar a ellos. En este sentido, el impacto seguro que no ha sido lo mismo en Madrid que en Asturias, por decirle una cosa. Uh-huh. En este sentido, les anuncio que un poco desde la Asociación Española contra el Cáncer hemos iniciado un estudio que de hecho hemos pasado por nuestro comité ético para evaluar en colaboración con las autoridades científicas relevantes en cáncer, la Sociedad Española de Oncología Médica, la de radioterapia, la de enfermería, la de hematología, etcétera. Hemos hecho un estudio para evaluar en las diferentes zonas del país el impacto global en retrasos diagnósticos, en retrasos de tratamientos quirúrgicos, de oncología médica, de radioterapia, etcétera, para un poco, teniendo ese mapa, poder informar a la administración y, por otro lado, poder dar lugar a una respuesta acorde al impacto que haya tenido. Le puedo decir que es esperable que en las siguientes semanas los resultados de este estudio puedan aprobar.
Pues para entonces, si no le importa, doctor, volveremos a llamarle y nos comenta ese estudio. Seguro que será muy útil y aprenderemos mucho. Doctor Luis Pazares, jefe de Oncología Médica del 12 de octubre. Gracias por la asesoría, doctor. Buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Adiós. Fíjate, en esta época, diciembre, la bronquiolitis en los niños es una infección respiratoria habitual. La mascarilla, sin embargo, ha ayudado a que este año se vean menos casos. Nos lo cuenta María García Onieva, pediatra de atención primaria y secretaria general de la Asociación Española de Pediatría.
No es una cosa tan llamativa como en otras, vamos, casi inviernos que hemos tenido en los años anteriores, porque, pues es verdad que, aunque ya se ha dicho, pero algunos cuadros, como es la bronquiolitis, que es esperada en esta época del año y que suele ser la epidemia del niño pequeño y que suele ser anterior a la gripe, pues de momento no estamos recibiendo muchos niños con cuadros de bronquiolitis. Con lo cual, es verdad que ese tipo de patología no la estamos viendo.
Nos cuenta María que los niños que llegan a atención primaria llevan catarros, leves, otitis, otras infecciones, pero nada que ver con otros años. Los niños con patologías crónicas siguen con un tratamiento normal.
Se están haciendo de manera normal, o sea, no sé de ningún niño en mi consulta, y dudo que lo haya, que no esté siguiendo el tratamiento que tiene que seguir. Es verdad que algunas consultas de niños, por ejemplo, con a lo mejor déficit de atención, pues a lo mejor si tiene un seguimiento por algún especialista se ha retrasado, pero bueno, siempre estamos nosotros los pediatras de atención primaria para ajustar el tratamiento si lo precisa. Pero yo diría que muy pocos niños no están recibiendo el tratamiento que tienen que recibir.
María nos cuenta además que las vacunaciones durante el confinamiento han sido más bajas de lo normal.
Durante el confinamiento, sí, hubo un descenso muy importante de las vacunaciones, que ahora se están recuperando, pero aún así está habiendo muchos problemas para poder conseguir elevar la cobertura de vacunación que solíamos tener en nuestro país y que era de las mejores de Europa. Nosotros estamos vacunando a todo niño, independientemente de que tenga una cita, ¿no? A todos los niños que podemos se les da enseguida una cita o en el acto se les pone la vacuna que le corresponde.
Vamos a hablar ahora de los pacientes cardíacos. Según un estudio elaborado por la Sociedad Española de Cardiología, los infartados de miocardio infectados por coronavirus presentan una mortalidad 5 veces superior que los pacientes con infarto que no tienen la COVID. El doctor Raúl Moreno es presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista en la Asociación Española de Cardiología. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Hay causa directa? ¿La COVID provoca más problemas de corazón?
Bueno, aquí hay, cuando hablamos de COVID y enfermedades cardiovasculares, hay dos aspectos a tener en cuenta. Uno es si realmente la infección por COVID produce más patologías cardiovasculares, y sí que produce más patologías cardiovasculares, pero esto hemos ido aprendiendo poco a poco en qué consistían a medida que íbamos conociendo más sobre la enfermedad. Y fundamentalmente lo más frecuente, o al menos lo más grave, es la, digamos que la enfermedad por COVID facilita la formación de trombos dentro de las arterias en general y dentro de las arterias coronarias en particular. Y el otro aspecto tiene... Sí, perdón.
No, al contrario. ¿El otro aspecto?
No, el otro aspecto, que quizá es casi el más importante en términos de número de pacientes, es que la infección por COVID ha influido enormemente en cómo se han tratado los enfermos con patologías cardiovasculares, por lo menos al principio de la pandemia, porque sobre todo en el aspecto del infarto agudo de miocardio, porque a ver, cuando hay una infección, una pandemia por gripe o por cualquier patología pulmonar o respiratoria en general, a lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que hay más enfermos con patologías cardiovasculares agudas, más infartos, más ictus, y esto es a lo que estábamos acostumbrados.
Claro.
Entonces, claro, la sorpresa fue que cuando empezó la pandemia, la sorpresa para todos nosotros es que en lugar de tener más enfermos con infarto y con ictus, los enfermos que llegaban a los hospitales eran muchos menos de lo esperado, y ahí es donde nos encontramos la primera sorpresa.
Uh-huh. Jorge.
Claro, porque esto quiere decir, doctor, lo recuerdo perfectamente, como informábamos al principio de la pandemia, de este descenso de los accidentes cerebrovasculares o cardiovasculares, quiere decir que había gente que lo había padecido y no había acudido al médico a tiempo. Quiere decir que ha habido muchos infartos en una especie de zona de sombra que no hemos podido diagnosticar a tiempo.
Sí, esto es lo que parece que ha ocurrido, porque la Asociación de Cardiología Intervencionista, pues llevamos una, cuando empezamos a ver el descenso del número esperado de enfermos con infarto, hicimos una recopilación de datos en 75 hospitales de toda España, en 73 exactamente, y lo que observamos es que durante las dos primeras semanas después de la declaración del estado de alarma se redujo en un 40% el número de infartos que habíamos en los hospitales. Esto quiere decir, podríamos pensar que a lo mejor hay menos infartos, como no se sale tanto a la calle, pero al final lo que hemos visto es que la causa más importante no era que hubiera menos infartos, sino que los pacientes tenían miedo, simplemente tenían miedo a acudir al sistema sanitario, a los hospitales o a los sistemas de emergencia extrahospitalaria.
Doctor, como cardiólogo, ¿en qué hospital trabaja usted, doctor?
En el Hospital La Paz.
En La Paz, aquí en Madrid. ¿Qué llamamiento hace? A los que llevamos un tratamiento, los que tenemos alguna dolencia o tuvimos alguna dolencia cardíaca o por ahí cerca, ¿qué nos dice ante la que está cayendo?
Sí, pues yo creo que lo que habría que decir fundamentalmente es que el primero que los enfermos cardiovasculares, si tienen síntomas, o los pacientes que tienen algún factor de riesgo, si tienen síntomas que pueda ser un infarto o que tenga dolor en el pecho o algún síntoma sugerente, deben consultar al médico como lo harían si no hubiera una situación de pandemia, porque un infarto tiene más riesgo claramente de fallecimiento que si el enfermo va al hospital y coge la infección por COVID. Pero seguro, además, que además ahora los hospitales estamos perfectamente preparados. Quizá ahora un hospital es uno de los lugares más seguros porque todos los enfermos que llegan al hospital se les hace una prueba de COVID, sea por el motivo que sea, y los enfermos que tienen COVID positivo se ingresan en zonas específicas, con lo cual hoy en día, quizá al principio de la pandemia nos pilló a todos un poquito de sorpresa, pero hoy en día están los hospitales perfectamente preparados Y si alguien que tenga algún factor de riesgo, que sea hipertenso, diabético, que fume y tenga alguna molestia en el pecho que le resulte un poco preocupante, pues debe ir al hospital. Eso yo creo que es lo más importante.
Recibido el mensaje. La última, Jorge.
Bueno, estamos en una fase, doctor, en la que se está decidiendo los protocolos de vacunación en algunos países. En España todavía nos quedan algunos detalles. Y la población de riesgo que tiene problemas del corazón puede tener dudas de si puede ser vacunada o no contra el coronavirus. ¿Hay alguna evidencia científica al respecto de esto?
A ver, yo creo que con respecto a la vacuna, pues es lógico que la población tenga miedo porque todavía estamos, digamos, yo creo un poco en fase de shock con respecto a la pandemia y todo lo que gire alrededor de ella, nos asusta. Si cuando las vacunas que lleguen al mercado habrán pasado muchos test de seguridad en miles de pacientes, y si alguien tiene que vacunarse, sobre todo son los enfermos que tienen más riesgo de que la evolución del COVID, si tienen la mala suerte de tener la infección, va a ser peor. Me refiero, un ejemplo es los pacientes ya mayores, y otro ejemplo, por supuesto, los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Sin duda, yo creo que el potencial riesgo pequeño, pero teórico, o miedo que pueda haber, es mucho menor que el beneficio de prevenir una patología tan grave como la que llevamos sufriendo unos meses.
Doctor Raúl Moreno, cardiólogo, presidente de la Asociación de Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, doctor en La Paz. Gracias, Raúl. Buenas noches.
Muchas gracias. Un placer. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches. Jorge, otro día hablaremos despacio de los miedos y la psicosis y las dudas sobre la vacuna. Yo con ese tema estoy muy cabreado, pero mucho.
Sí, hay que hacer mucho hincapié. Nos hemos
tirado meses pidiendo la vacuna y cuando llega la vacuna nos ponemos tiquismiquis. No tenemos derecho.
Bueno, siempre que nos toque, cuando nos toque, a ti y a mí, porque el turno de nuestra edad y nuestras patologías no lo permitan, yo estaré primero en la lista.
Vamos.
No tengo la menor duda de que esa vacuna va a salvar vidas.
Yo tampoco.
Muchísimas.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre.
Pasad buena noche. Hasta otra.
Adiós, amigo. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Ey, mañana, un sábado más a partir de las 8:30 de la mañana, Agropopular sale al campo con Ey, energía independiente. Con toda la información agropecuaria de calidad que necesitas para estar en movimiento y todas las claves de la política agraria común. Agropopular, la verdad del campo que llega hasta ti con Ey, energía independiente, una empresa del Grupo Galp.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
3, 2, 1...
punto de comenzar la Vuelta Ciclista y en COPE ya lo tenemos todo preparado para contártelo. Con toda la información en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos, con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
¿Qué te ha parecido, Pasamontes?
Una etapa muy rápida como...
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego. Con Terry Frade.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía vamos a hablar del negocio del fútbol, porque un fondo internacional va a pagar 2.100 millones de euros a cambio de un porcentaje de los derechos televisivos de nuestros equipos. Esto en un día en el que el precio de la luz ha alcanzado su quinto récord consecutivo en 5 días. La buena noticia es que mañana nos va a dar un pequeño respiro, muy pequeño en realidad, porque será el sábado más caro de la historia. El megavatio hora se va a pagar a unos 115 euros. Hablando de precios, lo que también está por las nubes son los carburantes. En la operación salida con más desplazamientos del año, 6,6 millones, llenar el depósito nos va a costar unos 14 euros más. Un incremento que se nota y mucho cada vez que hacemos un viaje. Nos lo ha contado Alonso, que tiene que viajar por trabajo.
Yo, que recientemente he hecho el trayecto Sevilla-Alicante, lo que era llenar el depósito de mi coche, que antes eran unos 50 y pocos euros, ahora se han convertido en 70. Me parece una subida bastante, bastante grande.
Hace menos de un mes, la OPEP acordó abrir el grifo para responder al incremento de la demanda. Esta mayor producción de crudo ha supuesto una rebaja de unos 8 dólares en el barril de Brent. Sin embargo, este menor precio no se ha trasladado a lo que paga el consumidor y de ahí la sensación de fraude. Así al menos lo percibe Pedro, que es otro conductor.
El mercado de la gasolina es una estafa. Es un mercado especulador y cuando se acercan las vacaciones, cuando va a repostar, es un gran disgusto. El que te lleva.
Los que pagan el pato son los gasolineros. Con precios tan caros, las ventas bajan. A pesar del incremento de la movilidad, los ingresos de las estaciones de servicio aún están un 25% por debajo de los niveles de antes de la pandemia. Antonio trabaja en una gasolinera de Madrid.
La subida es para asustarse. No sé si influenciada por la bajada que tuvo en el confinamiento, pero la subida es para asustarse. Y lo que esperamos aquí, desde luego, es que baje un poquito el precio por nosotros y por la gente, vamos, por nuestro negocio y por la propia gente, porque ahora mismo es insostenible.
Este agosto estamos pagando los carburantes al precio más caro desde hace 9 años y, claro, los consumidores están cada vez más cabreados. ¿Y a quién se quejan? Pues a los gasolineros, que son la única cara visible de esta escalada de precios. Manuel trabaja en una estación de servicio de Córdoba.
A la gente se le nota que cada vez le cuesta más. Dice, pero ¿qué remedio? Repostan porque tienen que ir a trabajar. Ha comprado de vacaciones, si no aquí no habría trabajo. A ver si se ponen de acuerdo y bajan el precio, porque aquí parece que los culpables somos nosotros y eso no es así.
Enseguida hablamos del dinero que mueve el negocio del fútbol y de ese acuerdo entre la Liga y el Fondo de Inversión CVC. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, muy buenas noches.
Buenas noches, Mamen. Comenzamos por la escalada del IPC. Los precios subieron en julio otras 2 décimas y la inflación se situó así en el 2,9%.
Es la tasa anual más alta de los últimos 4 años, un incremento que en esta ocasión se debe al encarecimiento de los alimentos y de los servicios de alojamiento. Mientras, en respecto al mes pasado, los precios bajaron 8 décimas por las rebajas y el IVA reducido de la luz.
Un repunte de los precios que ha llevado a UGT a reclamar al gobierno un incremento del salario mínimo.
La Unión General de Trabajadores considera que debería actualizarse también el ingreso mínimo vital para que los hogares con menos recursos puedan hacer frente al mayor coste de la cesta de la compra. También reclamarán a la patronal una subida salarial acorde con este umbral de inflación.
La Seguridad Social advierte de un fraude masivo suplantando su identidad.
Los ciberdelincuentes utilizan el logo de este ministerio en un correo electrónico en el que se informa al receptor de supuestos pagos pendientes. Al pinchar en el enlace que se adjunta, los ciberdelincuentes se pueden hacer con tus contraseñas bancarias o cualquier otro dato sensible.
Italia se convierte en la primera gran economía europea que recibe el adelanto de los fondos de reconstrucción.
Este viernes, la Comisión Europea ha transferido a Roma los primeros 25.000 millones de euros de los 192.000 que recibirán los próximos 7 años. España se queda rezagada en la recepción de las ayudas que ya tienen otros 4 países, Portugal, Grecia, Bélgica y Luxemburgo.
Y terminamos, como cada viernes, con la información bursátil. El IBEX 35 se ha revalorizado un 0,23%, pero no ha podido mantener los 9.000 puntos.
En el acumulado de la semana se anota un 1,3%, gracias sobre todo a los bancos y también a empresas relacionadas con el acero. Las compañías turísticas siguen cotizando en negativo debido a las incertidumbres que plantea la variante Delta. Gracias, Belén.
Hasta luego, Mamen.
Vamos ya con nuestra clase de economía. Este viernes ya ha arrancado la Liga. El Valencia y el Getafe se están enfrentando a esta hora en el primer partido de la temporada. Y pensarás, ¿esto es economía o son deportes? No te has equivocado. Seguimos en la linterna, pero vamos a hablar del negocio del fútbol. Y es que tan solo unas horas antes de que diera comienzo esta competición, la Liga daba su visto bueno al acuerdo con el Fondo Internacional de Inversión CVC. Un pacto que han respaldado todos los equipos españoles, salvo 4. Y ahora mismo nos vamos a enterar por qué. Luis Munilla, compañero de la redacción de deportes, muy buenas noches.
Hola, Mami, buenas noches.
Bueno, vamos a ver si nos aclaramos. Que tú seguro que te lo sabes muy bien.
Bueno,
pero,
no.
Pero yo no.
No tires mucho.
Oye, ese acuerdo entre el fondo inversor CVC y la Liga, ¿en qué consiste exactamente?
Bueno, Mami, ya sabes que estamos en crisis, que la pandemia ha dejado muy tocado a todo el mundo y también al fútbol. Y por eso la Liga ha buscado una inyección económica que fuera de forma inmediata. Uh-huh. Y entonces ha encontrado al fondo inversor CVC. ¿Qué va a hacer CVC? Bueno, pues va a inyectar desde ya a la Liga 2.100 millones de euros. ¿Y qué se va a llevar a cambio? Bueno, pues un porcentaje anual de lo que la Liga saque por los derechos televisivos durante los próximos, atención, 50 años. Y ese porcentaje de los derechos televisivos va a estar en torno al 8,5%. Bueno, esos 2.100 millones la Liga los reparte entre los clubes en función de lo que los clubes vienen ingresando por derechos televisivos. O sea, uh-huh, que no todos van a recibir lo mismo. Y luego, muy importante, la Liga marca a los clubes qué es lo que pueden hacer con ese dinero. El 70% de todo ese dinero es para infraestructuras, para innovación tecnológica, para digitalización y para otros conceptos similares. Luego, hay un 15% que es para reestructurar deuda y otro 15% que es para salarios, que esto es lo que estaban esperando, como haga de mayo, muchos clubes para inscribir jugadores y para, uh-huh, fichar nuevos. Sí. De los 42 clubes entre primera y segunda, 38 han votado a favor y solamente 4 en contra, que son Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Real Oviedo. El acuerdo se firma sin estos 4, que no van a recibir dinero, pero que tampoco van a tener que ceder sus derechos.
De hecho, la cantidad inicial era mayor, ¿no?
Era mayor, lo que pasa que al salirse estos 4, al final la cantidad de 2.700 se queda en 2.100.
En 2.100. Oye, ¿por qué no lo han firmado precisamente esos 4 equipos? Bueno, Real Madrid, Barcelona, Athletic y Oviedo, ¿no?
Sí, porque consideran que no es un buen acuerdo. Estos, uh-huh, clubes entienden que la valoración que la Liga ha hecho de los derechos televisivos se queda corta y que el fondo CVC sale ganando en proporción más que ellos. Uh-huh. Creen además que un acuerdo a 50 años es una barbaridad. Recuerdo que actualmente ceden sus derechos televisivos por 3 años solamente y que eso dejaría hipotecados a los clubes durante 5 décadas. Consideran también que ha sido algo precipitado, sin contar con la opinión de los clubes, nada más que para votar a última hora. Y también, por ejemplo, uh-huh, el Real Madrid no se fía del fondo en cuestión.
Bueno, pues aclarados quedan los términos. Gracias, Luis, y te despido porque tienes mucho trabajo.
Vamos,
estáis ahí en plena faena. Muchísimas gracias.
Hasta luego a ti.
Hasta luego. Bueno, esa es la noticia y ahora vamos a conocer ahora quién está detrás del fondo y cómo va a aportar esos 2.100 millones y qué se lleva a cambio. Plácido Rodríguez es uno de los mayores expertos del mundo en economía del deporte. Fue presidente del Sporting, ahora es catedrático de economía en la Universidad de Oviedo. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué es lo que se sabe de ese fondo internacional, CVC Capital Partners? ¿Ya ha hecho otras inversiones en el negocio del deporte?
Sí, ha hecho, yo creo que en el MotoGP o en la Fórmula 1, ha hecho ya inversiones que conoce y, por tanto, ahora es la posibilidad de entrar en la Liga Española es una de las opciones. Antes yo creo que había intentado también entrar en otras ligas, como por ejemplo la Liga Italiana. Lo que pasa es que esos acuerdos al final no se cristalizaron. Uh-huh. Y entonces ahora parece que el acuerdo sí existe y la Liga de Fútbol Profesional pues ha decidido apostar, digamos, por ese inversor.
Uh-huh. Ceder ese 8,5% de los derechos televisivos, ojo, durante 50 años, ¿no es negociar un poco a ciegas? ¿No es un periodo de tiempo demasiado largo?
Es demasiado largo. Yo también creo que es demasiado largo, pero de todas maneras es una forma de garantizar una cierta estabilidad, porque los clubes al final van a tener que devolver el dinero que se entrega ahora en 40 años prácticamente, un tipo de interés cero, y luego pues al final quién sabe lo que puede pasar, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que en este mundo de las nuevas tecnologías de comunicación, hacer una apuesta tan larga a mí me parece un poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, la cuestión está que yo creo que en este momento lo que prima es que la mayor parte de los que están en una situación de deuda otra vez, no voy a decir como en el 2008-2010, pero sí aproximadamente igual, porque con los dos años que no han tenido ingresos de estadio ni cosas de estas, pues al final eso va a repercutir en una deuda que la mayor parte de los 42 clubs que están en la Liga Nacional van a tener deudas. Uh-huh. Y por tanto van a tener que de alguna manera cubrir eso, porque al final las deudas todos sabemos que generan intereses y se convierten en deudas mayores, ¿no? Sí. Entonces esto va a servir para que ese 15% que se va a dedicar de ese dinero a solucionar las deudas, uh-huh, no nos vuelva otra vez a convertir en una locura como era en los años 2012, donde nos debían pues aproximadamente entre todos 1,000 millones a Hacienda, ¿no? Lo cual era un escándalo, ¿no? Cuando, uh-huh, cuando el país estaba en una situación de crisis, los tenían haciendo contratos multimillonarios.
Uh-huh. ¿Y ese acuerdo, profesor, beneficia más a los equipos pequeños, con menor presupuesto, o a todos por igual? Porque el reparto no va a ser equitativo, sino que va en función, ¿no?, de lo que vienen ingresando por derechos televisivos.
Ya, pero los derechos televisivos se mejoraron muchísimo con un acuerdo que se firmó, creo que recordar, en el año 2015, entre el Consejo Superior de Deportes y la Liga de Fútbol Profesional, para que la deuda, que era escandalosa, que tenían los con Hacienda y con la Seguridad Social de casi 1,000 millones de euros, pues al final, en esa situación de crisis, se pudiera resolver. Y eso, a su vez, sirvió también para una segunda cosa, y es que ese acuerdo hizo que, en vez de tener una desigualdad tan brutal como tenían el Real Madrid, el Barcelona y los grandes respecto de los pequeños, donde cobraban 15-1, uh-huh, de tal manera que, por ejemplo, el último club de la Premier cobraba más que el Atlético de Madrid, que era el tercero que cobraba más ingresos televisivos. Eso quiere decir que a partir de ahí la cosa se resolvió de una manera mejor. En vez de tener un 15-1 a favor de los grandes, pues pasaron a una especie de 3-1. Con lo cual los equipos pequeños al final pues pueden tener más ingresos, pueden contratar mejores jugadores y pueden también competir mejor contra los grandes. Lo uh-huh que pasa es que el Madrid y el Barcelona lo que quieren claramente es ser ellos dos los que están por encima de la galaxia y los demás pues digamos con las migajas, ¿no?, se pueden resolver. Uh-huh.
Bueno, alude usted al Barcelona. La Liga, de hecho, ha comenzado hoy sin Messi. Dejar que el argentino se haya ido ha sido un tremendo error empresarial del club. Estoy hablando no solamente de ingresos, también de reputación para el club.
Bueno, de reputación, desde luego, va a disminuir. Eso está claro. El tema de las... Si es verdad que el Barcelona casi ha tenido pérdidas de casi 500 millones, es decir, que no cumple con ninguno de los estándares financieros que, en este caso, la Liga puede imponerle, con lo cual es una cosa que es muy difícil. De hecho, no han podido inscribir todavía a los nuevos, a los nuevos jugadores que han llegado, precisamente por esa situación de descontrol financiero. Entonces, bueno, pues al final la Liga va a perder, seguro, seguro, porque si estamos perdiendo las, digamos, estrellas futbolísticas y que tienen más impacto mediático, eso nos desvaloriza, pero a su vez lo que hay que hacer también es sanear los clubes. O sea, todo no se puede hacer sobre la cosa de vamos a pegar una patada hacia adelante. Y entonces, al final, pues bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa.
Y una última cuestión. Apenas hace 3 meses fracasó otro proyecto relacionado con el fútbol, la Superliga Europea. ¿Fue por motivos económicos o más bien deportivos?
Bueno, vamos a ver. Eso es una lucha por las estructuras de poder. Yo creo que la Superliga intentó salirse de las normas, que son las de la UEFA y en menor medida las de la FIFA, e intentaron hacer una competición paralela. Pero claro, la UEFA evidentemente no se va a quedar de brazos cruzados intentando otros clubes que van a crear otra competición competidora de lo que es la Champions para luego sacar ellos el beneficio y la UEFA que ni se entere, ¿no? Entonces, bueno, en esa situación de guerra, yo creo que los clubes se equivocaron, desde mi punto de vista, se equivocaron. Y de hecho, de los 12, solamente quedan 3 numantinos, que bueno, a saber por qué también siguen ahí los 3, ¿no?
Sí.
Y yo creo que ahí Florentino y Laporta tienen una actitud, Laporta menos, Florentino más, una actitud más beligerante. ¿Por qué? Pues porque hay una animadversión personal entre el presidente del Real Madrid y el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Y entonces al final convertimos las cosas personales en cosas que son las más relevantes, que en este caso serían las cuestiones financieras.
Sí. Plácido Rodríguez es presidente del Sporting, catedrático de Economía en la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias por esta clase particular de Economía del Deporte. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, hasta pronto. Y nos vamos al cine. Llega el fin de semana, vamos a ponernos cómodos. Tenemos ya por aquí el bol de las palomitas para ver qué estrenos y recomendaciones nos trae Jerónimo José Martín. Hola, Jero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué plantel tenemos para este fin de semana? ¿Tenemos muchas o no?
Bueno, hay cositas. O sea, estamos en pleno agosto, con lo cual son películas veraniegas que tampoco son para tirar cohetes. Pero bueno, o sea, bueno, que... Pues... Pero bueno, de algo hay y variadito.
Vale, pues venga, vamos por la primera con Cuestión de Sangre.
Nadie va a hablar contigo, créeme. No eres de aquí, no estás a salvo.
Es mi hija, no pienso rendirme.
Estoy intentando sacar a mi hija de la cárcel, me da igual lo demás.
¿Qué has hecho?
Solo tienes que confiar en mí.
Pues tú dirás.
Pues mira, dramón, sobre un tema que es reiteradamente tratado por el cine contemporáneo, que es la figura paterna. O sea, es una cosa, se ve que... ha sufrido mucho con los años, ataques también ideológicos, digamos, que sigue sufriéndolo, desde cierto feminismo radical, y luego efectivamente un tema claro que es la ausencia del padre, con una cierta moral de triunfo a cualquier precio, descuidos en la atención a los hijos y las hijas, en este caso una hija, que ha acabado, ella que es del Midwest y tal, está de típico padre de estos obrero que ha estado en plataformas petrolíferas, Matt Damon.
Sí.
Personaje muy interesante, mucho. Y entonces, bueno, no ha estado mucho con ella, ella se ha echado a perder, digamos, y acaba en una cárcel italiana por algo que se va a ir desvelando poco a poco, ¿no? Personaje complejo el que interpreta Abigail Breslin, que es la niña de pequeña May Sunshine, o sea, pedazo de actriz también. Con lo cual eso lo tenemos asegurado, y al frente de todos ellos está Tom McCarthy, que es un director sensacional, que sobre todo destacó con Spotlight, pero que antes hizo alguna de las mejores películas independientes como The Visitor o Vías Cruzadas. A mí me gusta mucho, además tuve la suerte de entrevistarle hace años, es encantador. Y buena peli, rodada en Italia, con lo cual es un poco el contraste entre las cárceles italianas, la justicia italiana, y un personaje que está como extraído de la América de Trump, la que votó a Trump, ¿no? donde hay unas ciertas críticas que quizá no sean muy ponderadas. O sea, es una película, digamos, más de cineforum, no es una película, como ves, muy veraniega y desengrasante, ¿no?
Es para pensar un rato sobre ella y después estar charlando.
Claro, esto es lo que pasa, es que con este plantel, tanto de actores como de director, pues es probablemente el mejor estreno de la semana. No, no, eso seguro que no lo es, porque el mejor es el siguiente. Lo que pasa ¿sí? es que el siguiente, como ya verás de dónde viene, pues he preferido poner esta, que en teoría tiene mayor difusión y va a tener mayor publicidad. Es buena peli, pero es mejor la siguiente.
La siguiente, porque esta me dices que es un drama y la siguiente, ¿comedia?
Vamos... Bueno, es una dramedia, porque ya verás ahora cuando te cuente el argumento.
Vale, pues vamos a por los jinetes de la justicia.
Quiero que averigüéis todo cuanto podáis sobre los jinetes de la justicia. ¿Cuántos son? ¿De qué crímenes se les acusa o se sospecha? ¿Podréis hacerlo sin dejar rastro?
¿Habías matado antes?
Cambiemos de tema.
Hombre, pues mucha comedia no sé yo, ¿eh? Con ese, por lo menos con el tráiler.
No, no, no lo es, porque parte de una situación dramática, que es la muerte en un supuesto accidente de la esposa, y donde queda herida también la hija adolescente también, o sea que como uh-huh. verás, de nuevo la figura paterna, y además sí. en este caso, si antes era Matt Damon, aquí es Mads Mikkelsen, que es el actor de moda, totalmente, es el mejor actor danés, dirigida además por uno de los mejores, el mejor guionista danés, que es Anders Thomas Jensen, el que hizo Después de la boda, para Thomas Vinterberg, y que tiene algunas películas como director buenísimas, y está sensacional, de puesta en escena y de guión, porque uh-huh. consigue hacer una especie de dramedia a partir de ahí. O sea, este personaje está en Afganistán luchando, es un oficial de alto gradación del ejército, igual ha estado muy poco en la vida de su hija, y de pronto muere su mujer en ese accidente de metro, de tren, donde parece que hay detrás algún tipo de complot. Puede haber un tipo de complot que desvelan un grupo de matemáticos que son unos personajes originalísimos que están haciendo una investigación sobre el azar. El azar uh-huh. y las coincidencias. Y por tanto, también un planteamiento existencial. O sea, existe la providencia divina, que es lo que se plantea la propia chica, porque el padre es ateo. Y dices, pero yo necesito tener alguna esperanza de que volveré a ver a mi madre o puedo contactar con ella. Como ves, interesantísima. ¿Qué pasa? Que mete unos golpes de humor increíbles. Anders Thomas Jensen, a veces a costa del tema sexual, no carga mucho la mano, pero como son un poco desinhibidos los escandinavos en general, es una película más para adultos, ¿me entiendes? Pero
sí, perfectamente.
Es buenísima, pero buenísima. Porque además todo el tema religioso, de un modo muy sutil, está rodada que te mueres. Las interpretaciones son sensacionales. Los cambios de la tragedia a la comedia son increíbles. Es violenta, tiene un toque tarantiniano, también hay que decirlo, en el tratamiento de la violencia. Pero me ha parecido sensacional, o sea, el tratamiento de la música, por ejemplo, siempre que encienden la música en el coche, siempre, es música uh-huh. religiosa. Constantemente, uh-huh. o sea, como si una y otra vez la radio les llevara a ponerse en serio, ¿me entiendes?
Sí,
es decir,
sí, sí.
todo lo que estás viviendo te tiene que hacer pensar. Es muy interesante, en mi opinión, Jinetes de la Justicia es de las mejores películas de la temporada.
Bueno, pues no está mal,
no
nada
está mal
la
no
recomendación
mal.
Entonces. Esta me suena a terror, ¿no? A terror
total,
cruel.
Totalmente.
Total, no. Escape Room 2, mueres por salir.
Bienvenidos a Minos Escape Room.
Ya estamos otra vez.
¿Entonces ya habéis jugado antes? Sabemos cómo funciona esto.
Es mucho más complicado que la última vez.
¡No voy a seguiros al juego! ¡Ni ahora! ¡Ni nunca!
Ay, solamente escucharlo ya estoy angustiada.
Ya estás angustiada, ¿no?
Ya estoy angustiada, ya estoy con el corazón en un puño.
Bueno, la ha dirigido el mismo que la anterior, Adam Robitel, la hace bastante bien. No aporta nada, o sea, esta sí que es de desengrase total al que le guste el terror para desengrasar.
Sí.
Porque es la típica de esta sofisticada donde un grupo de personas, chicos y chicas, que han conseguido salvarse de una escape room sangrienta,
uh-huh.
vuelven a caer en otra escape room,
otra vez.
Más sangrienta todavía y más sofisticada, con cosas de estas que son absolutamente inverosímiles. O sea, estas de las películas que quien piensa pierde, ¿me entiendes? ¿No?
Sí, ¿cómo
es posible?
No tú,
van
nada,
van
no,
saltando
no.
como si fuese un videojuego de pantalla en pantalla, es decir, de uh-huh. sala de torturas al desierto y de pronto a una selva con en fin, una cosa como muy sofisticada. ¿Qué pasa? Que es bastante entretenida. Yo, si te digo la verdad, no esperaba mucho Y llega un momento en que me lo pasé muy bien porque no me lo tomé en serio. O sea, así como las otras películas son películas serias que te, cuando te tocan el corazón y te conmueven, te pegan fuerte, esta te da igual lo que les pase. En realidad, bueno, un poquito te encariñas de algún personaje porque es fundamental hacer entrañables a los personajes. Pero bueno, salva a los suficientes como para que no salgas hecho polvo de la película, ¿no? Aunque, por supuesto, te deja un final abierto para Escape Room 3.
Hombre, o sea, claro, claro, pero estas ya sabes cómo son. Una, claro. Dos y tres y cuatro, las que hagan falta.
Claro, vamos. Esto es, o sea, esta es la idea, ¿no?
Esta es la idea. Bueno, vamos con la siguiente. Snake Eyes, el origen.
Durante 600 años, nuestro clan ha traído la paz a Japón. Necesito guerreros como tú para detener a Cobra.
Van a empezar una guerra.
Lo siento, pero no es mi guerra.
Pues dime, ¿qué haces aquí?
Bueno, esto es de la franquicia G.I. Joe, que son una serie de juguetes de Hasbro. Ya las anteriores películas y versiones y series de televisión que ha habido eran un poco caóticas. O sea, te tiene que gustar mucho porque es que te pierdes. O sea, clanes de esto de fantasía y se pegan entre ellos y son todo coreografías bastante vistosas en general, pero en general muy confusas. O sea, está un poco como contagiado todo de esa, digamos, como mitología japonesa mezclada ya con cosas occidentales, que a mí la verdad es que me acaba agotando bastante porque es como una secuencia de acción tras otra. Aquí hay que decir que está una española en el reparto, Úrsula Corberó, que la verdad es que su personaje es de lo más interesante de la película, pero claro, no dejan de ser todo como caricaturas de estas, pero además que son todo como muy clichés, arquetipos y tal, en la que te cuesta hacer incluso la sinopsis del argumento. ¿De qué va? Pues mira, es que ya es...
Pues ya no lo sé, ya me he perdido.
Tienes que estar iniciado. El clan no sé cuántos, que si te acuerdas en la anterior película y tal, bueno, entonces llega un momento en el que tú estás ahí comiendo palomitas y viendo cómo se pegan piños unos a otros, con efectos visuales así más o menos divertidos, y dices, pues nada, este es el origen de Snake Eyes, y que además, como hay tal cantidad de series de fantasía, acaban mezclando cosas con los de
Marvel,
hasta
los personajes,
los de DC, los superhéroes, esto tiene que ver algo con... Nah, o sea, un lío. Yo creo que, bueno, la típica cosa veraniega que a los iniciados les gustará, pero que aporta poco.
Bueno, pues vamos entonces a por la última, ¿no? El médico de Budapest.
Me han jubilado. Quiero volver a mi pueblo como médico de familia.
¿Sabes que van a derribar la consulta? Quieren construir un hotel aquí mismo.
La vida es el objetivo. Es el odio lo que les enferma.
Yo creo que esta es un poco más profunda, ¿no?
Sí, es más profunda, más pesadita también. Es una película húngara, no nos lleva mucho, del mejor director húngaro de la historia, que es István Szabó, que ya tiene 80 y muchos, y que ganó el Oscar con Mephisto, con, y luego fue famoso con Coronel Redl, con Hanusen. Tuvo su época en los años 90. Hacía mucho que no veía una película. Ha seguido dirigiendo series de televisión también, pero aquí ha llegado muy poco, ¿no? Y esta es interesante porque el protagonista es Klaus Maria Brandauer, que es un gran actor alemán y que aquí hace de un doctor que le jubilan en la Hungría actual, ya es bastante mayor, pero él sigue en forma. Entonces decide irse a su pueblo para rehacer ahí, vamos, acabar ahí su carrera, con una cierta visión idílica de lo que es el pueblo. Pero claro, Hungría ha cambiado mucho, Europa ha cambiado mucho, y en los pueblos quizás se agrandan muchas de las maldades que vemos también en las ciudades, ¿no? Entonces, esto es lo interesante de la película, o sea, que no muestra el campo de un modo idílico, se han conservado ahí las esencias, las raíces, no. O sea, las envidias, el afán de poder, de dinero, de placer, el alcalde que quiere controlarlo todo y tal, la deshumanización en general de las relaciones humanas, la banalización del sexo, cosa, está todo como exacerbado en el pueblo, ¿no? Entonces se queda un poco asombrado mientras él intenta cerrar alguna herida antigua. Interesante también, buena película, más para iniciados. Esta es, digamos, el toque de arte y ensayo con permiso de Jinetes de la Justicia. Pero Jinetes de la Justicia, en mi opinión, es una película más abierta a la esperanza, menos nihilista. O sea, aquí se le ve un poco al pobre István Szabó un poco desencantado, con lo cual no es para animarte el fin de semana, desde luego.
Bueno, pues, pero la recomendación queda hecha.
Luego, esto es, uno, o sea, sí, sí.
Cada uno que escoja lo que más le apetezca.
Esto es.
Pues, Jero, vamos terminando, ¿no?
Esto es.
Vamos terminando, que la semana que viene tenemos más, seguro.
Aquí estaré, si Dios quiere.
Hombre, claro que sí. Hasta la semana que viene, Jero.